pam 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 pam. On the Skrull home world in a secret laboratory, they modified a chromosome, and so begins the story of a Skrull whose nearly impossible chore is to battle and defeat the Fantastic Four. He's Super Skrull.
Muy buenas, Skrulls. Aquí estamos una semana más. De nuevo, con Cristian Leal. Hola, Cristian.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Hoy en un programa casi monotemático, porque sí, la actualidad lo demanda y porque hay mucha tela que cortar.
La que se viene.
Sí, vamos a hablar del estreno de la semana, Venom Habrá Matanza. Lo acompañaremos de un comentario también y lo relacionaremos con el cómic del asombroso Spider-Man, Matanza Máxima, que ha salido también recientemente a la venta de la mano de Panini Comics, y acabaremos hablando del videojuego Katana Zero. Y nada, no quiero tampoco que nos enrollemos mucho más, porque el tiempo pasa volando y hay mucho que contar de esta Venom o Veneno, Habrá Matanza.
Bueno,
secuela de la primera película.
Pero directo, además.
Sí, totalmente directo. Arranca
poco después tiempo. Después de la escena post-créditos. O sea, perdón si es el spoiler, pero la escena post-créditos era que aparecía Cletus encerrado en la cárcel y que únicamente quería hablar con Eddie. Pues aquí la película empieza directamente. Bueno, nos cuentan un poco el pasado de Cletus y una chica, pero después el arranque oficial de la peli es otra vez Eddie yendo a ver a Cletus.
Pero no, pero ahí te equivocas, es una segunda visita la que está haciendo.
Ya, no, por eso te digo que es la segunda visita.
Claro,
que vuelve a visitarle.
Por eso, que han pasado a lo mejor unas semanas, más o menos. Sí.
Y nada, bueno, Venom y Eddie siguen a su rollo de colegueo, de compis de piso, y nada, bueno, Ann, que parecía que iba a estar con él, ya no está con él. Entonces eso te lo resumen en una elipsis bastante curiosa. Y después nada, después va cuando va a visitar Eddie a Cletus, pues se ofusca porque empieza a meterse, Venom se cabrea y Cletus, pues con la sangre suya y mezclada con un poco del simbionte, pues se crea lo que viene siendo Carnage, ¿no? Y de ahí arrancamos una historia de matanza, violencia, bueno, si se puede decir así, que desemboca en una pelea final entre ellos dos, sin nada más que añadir, porque la verdad es que la película luego tampoco es que tenga una trama que seguir que sea demasiado importante o interesante. O sea, porque básicamente es ver los problemas de Venom con Eddie. Y ver por otro lado a Cletus con Carnage destruyendo cosas.
Por eso, para resumir un poco, porque has empezado ya a destilar un poquito del odio que hacia la peli, esta Venom Habrá Matanza lo que cuenta es básicamente el enfrentamiento entre Matanza y Veneno, o Venom y Carnage, como se les conoce en el cine y en el mercado anglosajón. Y conocemos eso, el origen de Cletus Kasady, tanto como Cletus como Carnage, y el enfrentamiento entre ellos dos. Creo que una de las claves es esa que comentas, que la trama tampoco da mucho más de sí. En ese sentido, es una película muy, muy simple, muy sencilla, que tiene muy claro el objetivo, cuál es su leitmotiv, cuál es su objetivo final, su motivación, y van ahí focalizados en todo momento, que no da lugar a crear subtramas o a desarrollar otro tipo de contextos o de escenarios.
Bueno, lo intentan, pero tampoco lo tiran más allá, porque intentan crear una trama medio romántica y un poco una trama así secundaria del personaje de Anne y de la otra chica, pero que luego no termina en nada. O sea, que lo dejan ahí a medio camino, porque al final el objetivo es eso, es simplemente la lucha entre Carnage y Venom.
Sí, aquí, en relación a lo que comentas, lo que son los personajes secundarios, principalmente el de Michelle Williams, que venía a ser, que eso hace de Anne, la ex esposa de Eddie Brock está un poco ahí como secundaria, hace un poco de apoyo, pero eso queda un poco más dibujada que en la primera parte también. Por eso, porque hay un enemigo como es Matanza que acapara mucho protagonismo, tampoco da mucho espacio a otros personajes. Tenemos, por ejemplo, también a Frances Barrison, que interpreta a Naomi Harris, que bueno, vendría a ser un poco, al final la función es un poco la de subalterna de Cletus Cassidy, que también pide su pequeña cuota de protagonismo. Y poco más, tenemos a la pareja de Michelle Williams, a Reid Scott, el doctor Dan Lewis, o al detective Mulligan, este Stephen Graham, que también están por ahí, aportan un poquito, o la señora Chen, que aparece también en la primera parte.
Bueno, la señora Chen está más bien como alivio cómico, también un poco ahí suelta a veces.
Claro, pero es a lo que voy, que al final es una película que relata el duelo entre los personajes de Eddie Brock y de Cletus Cassidy, con lo que el resto de personajes están un poco, como dices, en el caso de la señora Chen, para ofrecer algún alivio cómico, quizá el del detective Mulligan para abordar un poco el pasado de los personajes. Anne y Dan están un poco para ver esa faceta personal de Brock, pero que tampoco tienen un gran peso en lo que es la historia en sí, que si en lugar de poner a ese grupo de secundarios ponemos a otros con nombres y roles totalmente diferentes, la función habría sido la misma.
Totalmente. Y es eso, es que al final, yo qué sé, porque presentan personajes que luego a lo mejor aparecen un segundo en pantalla o que no le profundizan tanto, porque por ejemplo el inspector, que es un personaje que dentro de lo que quieren mostrarle parece algo importante, pero tampoco consiguen desarrollar más. Y aparte, luego hay una cosa que me desquicia, que es que tratan a veces al espectador como un poco simple, con perdón, porque te han narrado una cosa 5 minutos antes y después te la vuelven a repetir otra vez como para, mira, es este personaje que te hemos presentado al principio, por si no te ha quedado del todo claro que era él. Y es como, tío, por favor.
Sí, pero bueno, eso también es algo habitual en el blockbuster de hoy día.
No. No me vas a vender esa moto, no me vas a vender esa moto, porque te digo una cosa, vamos a ver.
A ver.
5 minutos antes de que pasara una cosa, después me la han vuelto a repetir otra vez, y después un poco más otra vez digo, por favor, ya me ha quedado claro qué es ese personaje, ya me ha quedado bastante claro. Y los blockbusters de hoy en día, salvo Nolan, que le gusta mucho al final contarte toda la morralla que te ha soltado al principio, y luego dice, venga, que te lo voy a explicar.
Pero mira, Dune hacía lo mismo, por ejemplo, y de Dune hablamos muy bien.
Dune tampoco, bueno, yo Dune tuve alguna queja en ese respecto.
Bueno, tú te quejabas de la música más que otra cosa, bueno, pero sí, bueno, también. Que nos desviamos del tema como siempre. A ver, yo el problema que tengo con la película, dejando a un lado todo lo que sean cuestiones referentes a lo que es la adaptación en sí, a si el personaje se parece más al del cómico o no, que si la trama es diferente, que si Spider-Man es un personaje que no puede funcionar en otros medios. Al final, eso son ya cuestiones subjetivas y partimos de la base de que es muy diferente, es otro formato y que estos al final son productos que están dirigidos a un público que no tiene que conocer necesariamente a los personajes a las fuentes originales. Y el ejemplo está en el Iron Man que sacó Paramount y luego Disney, que era un personaje que más allá del público comiquero no conocía nadie. Y fue un blockbuster. Y fue una película que fue un pepinazo. Y dudo que la mitad de los espectadores que vieron el primer Iron Man fueran leyentes fieles de los cómics. Porque de ser así...
Yo no soy leyente de cómics, bueno, como todos lo sabéis. Y me traga con patatas el universo de Marvel.
A eso voy, que esa discusión que hay siempre de que no, es que no se parece a mi personaje tal, hay que desterrarlas. Se puede entrar luego en esos temas por curiosidad, por ver cuáles son las diferencias y tal, pero criticar algo, decir que es bueno o malo, porque se parece más o menos a la fuente de la que se inspira, me parece un error, porque son...
Pero es que al final esto es una adaptas algo, no es que tengas que calcarlo, entonces es normal que al final los personajes y todo, aunque sea diferente, cada uno tiene su propia visión del personaje.
Claro.
Al final, cuando adaptas.
Es a lo que voy, que son medios y son interpretaciones diferentes. Entonces, es como las mil versiones que hay de Drácula. Es decir, si nos ceñimos a lo que es Bram Stoker, entonces están todas mal, porque ninguna se parece al libro. Pero bueno, por eso digo, más allá de ese componente fandom, el problema que yo le veo a la película, principalmente, y es irónico porque tengo que aludir a los cómics, porque es lo que
para. Vaya.
Es lo que pasaba mucho con las historietas de los 90, que muchas de las cosas de la película suceden porque sí, no hay una justificación para muchos de los acontecimientos, sino que suceden porque tiene que pasar algo en la película para que la trama avance. No hay. En ese sentido, la narración no fluye de manera natural, de manera orgánica, sino que cada X tiempo tiene que suceder algo, tiene que haber un golpe de efecto sobre la mesa para que vaya avanzando. Eso, claro, al final repercute en una narración, eso, que avanza a base de golpes de tambor. Entonces, le resta esa naturalidad, hace que lo que comentabas, lo apuntabas al principio, el tema de las elipsis, hace que los acontecimientos vayan saltando de uno a otro. Incluso hay algún momento, alguna secuencia que se nota que faltan cachos, porque se ha querido limar tanto lo que es la edición, el montaje, que los personajes parece que van dando saltos a lo largo de una escena para llegar del punto A al punto B en un segundo. Y claro, eso hace que todo resulte un poco artificioso y la sensación con la que sale uno es de puro estruendo. Lo decía cuando salí del pase, que cuando la vimos, que uno sale embotado de la película, que sale como aturdido, porque pasan tantas cosas, tan de golpe, hay tanto ruido, y no respiran, las secuencias no respiran lo que es la película, que dice, vale, la he visto, pero realmente no sé muy bien qué es lo que ha pasado. Hay mucho ruido, mucha explosión, mucho golpe, pero está todo hueco, es todo vacío.
Sí, totalmente. O sea, es que creo que lo hablamos todos al salir del pase, de que la película va dando saltos, los personajes llegan a sitios porque tienen que llegar, sí o sí, y tampoco te explican cómo llegan, o sea, porque de repente estás en una secuencia en la que ves a un personaje que está en la otra punta de la ciudad, de repente hay una elipsis brutal y está en el punto donde tenía que estar, y te quedas con cara de, pues bueno, venga, pues me parece correcto, ¿no? Pero eso es que lo hace todo el rato la película, o sea, todo el rato está, como dijimos, ¿no?, con elipsis dentro de la propia elipsis, incluso, que era como todo muy, muy random de las elipsis, que era como de, pero un momento, me estoy perdiendo en la situación en la que está cada personaje, porque hace un minuto estaba en este punto y ahora de repente está en este otro punto a tomar por saco. O sea, hay cosas que no cuadran. Entonces, al final, el espectador se queda todo el rato como pensando de, pero ¿qué está pasando? ¿Qué me están contando? ¿O qué es esto? Porque, por ejemplo, con Cletus pasa muchísimo durante la película, y con Carnage, de que está en un punto y de repente, ¡uy! He pegado un salto y he llegado al otro más rápido que Flash. O sea, hay cosas que te sacan bastante de la trama.
Claro, pero yo creo que no es tanto el hecho de que haya esos cortes, porque al final en todas las películas hay cortes así. Quiero decir que el personaje va de un lado a otro y dice, vale, me tengo que creer que...
Sí, pero aquí a veces es como... Creo que lo comenté con una secuencia de que tiene que a Naomi Harris como protagonista, que está en un punto de la ciudad y de repente lee una cosa y dice, ah, pues tengo que ir a hacer una visita. Y es que el siguiente corte, que es que está en un punto en el que los otros personajes están haciendo otra cosa, que ya es como de, venga, me largo, y de repente aparece la otra por arte de magia. Y eso fue una cosa que dije, buf, que sí, que todas las películas tienen cortes, pero es que aquí también se nota que han querido reducir todo a 90 minutos.
Claro, es lo que quería comentar, que el problema está sobre todo en que esos cortes, esas elipsis de desplazamiento, pues suceden en todas las películas. El problema está en que, lo que decíamos al principio, no hay realmente una historia detrás, es decir, no hay desarrollo de personajes. Tenemos esas secuencias de Venom y Eddie Brock peleándose en plan bromance, pero ya está, no hay un gran desarrollo de personajes que te invite a jugar con ellos y tal. Entonces hay tanto corte que al final simplemente estamos viendo cómo pasan cosas en la pantalla. Es decir, acaba la película y ningún personaje ha cambiado. Sí, el gran problema al final es ese, que es que esta historia la podíamos haber metido en la anterior película, haber hecho un montaje, juntar las dos pelis juntas, y el desenlace habría sido exactamente el mismo, porque Eddie Brock empieza de una forma y acaba de la misma forma. Es decir, no hay un crecimiento por parte de ninguno de los personajes. Entonces, claro, a esta sensación de que no está pasando nada, los personajes no están evolucionando, le juntamos estos cortes para trasladar la acción de un lado a otro, entonces parece eso, parece que estamos viendo flashes, que estamos viendo un álbum de fotos, de recortables. Vale, pues ahora estamos en el Coliseo de Roma, en la siguiente foto estamos en la Torre de Pisa, en el siguiente estamos en Atenas, ¿por qué? Pero si estabas en Italia, da igual.
Bueno.
Aquí la sensación es esa, que vamos viendo diferentes situaciones, Venom en tal sitio, Venom en tal otro.
Sí, bueno,
hay una sensación de continuidad en cuanto a los personajes. Por eso da la sensación.
Y pasa igual con la acción, ¿no? Que son set piece lo que hay montado en la película. Son diferentes momentos de una set piece de acción a la que le han añadido una pequeña escena como de, y mientras tanto está pasando esto otro a otro personaje, y luego otra set piece de acción, y luego otro momento así, y otro set. Es que al final es eso, o sea, no hay una continuidad que te haga seguir la historia, sino que son, como dices, ¿no?, que son diferentes flashes y de Venom o Carnage o quien sea haciendo cosas en un punto distinto. Luego lo han metido todo ahí como para intentar darle buena coherencia para lanzarlo, y han dicho, pa'lante.
Sí, totalmente. Pero bueno, es lo que es reiterarnos en lo primero que hemos dicho, es que la historia tampoco da mucho más de sí. Creo que también es un poco por la intención que tienen de acotarlo mucho, de centrarse en ese conflicto y de vender una película de eso, de 90 minutos, que sea una película corta, que no aburra, que no haya lugar a posibles tiempos muertos. Y claro, esto al final hace que el producto final, pues bueno, quede, para quien vaya buscando algo más, pues quede muy descafeinado, sea algo que no le motiva, que no le llena del todo. Otra cosa es que quien sea muy fan del personaje y tampoco le, que no le importe mucho tampoco lo que estén contando, sino simplemente, mira, me apetece ver a estos personajes y tal, y no tengo mucho filtro, pues se lo van a pasar bien, las cosas como son.
Sí, pero no sé, a mí hubo momentos en los que llegó incluso a partes en las que me aburría.
Mira, yo ahí te digo que yo no. Me pareció una peli en ese sentido bastante entretenida.
No, yo había
partes. Otra cosa es que esté mal hecha. Es decir, que hay decisiones de Andy Serkis, bueno, director, que bueno, que son discutibles cuanto menos. Pero a nivel de ritmo, creo que es una película que funciona bastante bien. Y en parte por eso, porque como no da tiempo a respirar, sino que en todo momento son secuencias de acción o secuencias de comedia entre los personajes, que es otro punto que a lo mejor hay gente a la que puede no convencerle, pero que siempre está pasando algo en pantalla.
Bueno, verdad, aburrirme no, pero vergüenza ajena es mucha. sentí con la película, mucha. Básicamente porque intento todo el rato, o sea, en la primera parte, cuando había escenas de comedia o tal, están bien introducidas y yo qué sé, eran como momentos cómicos que te podían gustar en el personaje, ¿no? Porque en el fondo lo que dices tú, ¿no? Era como en la primera Venom intentaban darle una evolución a un personaje, ¿no? Un Eddie que de repente se encuentra con este simbionte, el simbionte de repente encuentra a Eddie y como esa lucha interna, ¿no? De los dos por ver quién. Entonces había alivios cómicos, las discusiones entre ellos me parecían graciosas, ¿no? Y divertidas porque al final eran los dos viviendo en un cuerpo intentando a ver quién salía a la luz. Pero aquí han intentado llevar eso como a la enésima potencia y no ha habido. Y es que a mí el momento cómico no me hace gracia. Es que no me hizo gracia ningún chiste de la película.
Pero es que ningún chiste. El problema es ese, que es que al final, por eso digo que no hay evolución en la película, porque han repicado la misma relación que había en la primera parte, cuando parecía que ya estaba solucionado. Ese conflicto de intereses entre Venom y Eddie Brock, volvemos a repetirlo una y otra vez. De hecho, las discusiones que hay son por el mismo motivo que había en la primera. Sí. Que uno quiere comer cerebros y el otro le dice que no, que solo chocolate y que él es el que manda. Y otro, no.
Y gallinas.
Claro. Y el otro dice, no mandas tú porque yo soy Venom, soy el fuerte, tú eres Eddie Brock, no serías nada sin mí. Entonces, eso fue lo mismo que pasó en la primera parte. Entonces, claro, al final, uno llega aquí y dice, vale, pues estoy viendo un gran tráiler o un resumen de los mejores momentos de la relación, pero no estoy viendo nada que me aporte más, no hay una evolución en cuanto a personajes ni nada. Y es una pena porque creo que son personajes interesantes. Creo que Venom y Eddie Brock, bien tratados, pueden dar lugar a muchas historias muy interesantes en el cómic. Hemos llegado a ver a Venom convertido en un superhéroe equiparado a un Spider-Man o un Capitán América. Es decir, que la etapa de Donny Cates en los cómics, la etapa actual del personaje, acaba con el Capitán América invitándole a formar parte de los Vengadores. Quiere decir que es un personaje que si le das espacio, te gusta o no, pero si le das espacio, tiene recorrido para hacer un montón de cosas. Y aquí hemos gastado hora y media para ver exactamente lo mismo que vimos en la anterior película.
Pero es lo que me ha venido así como una inspiración. Que digo, que son personajes súper interesantes y tenías incluso interesante que en esta secuela estuviese Carnage para un conflicto de villanos, del villano, del héroe, un conflicto de la evolución, ¿no? De Eddie Brock con Venom, queriendo ser algo más que simplemente unos coleguitas, intentando evolucionarlos un poco los personajes, pero que al final no queda en nada. Es que al final es lo que dices tú. Es que al final, para mí, mira que el otro día leí una noticia en la que dijeron de que habían hecho Venom teniendo en cuenta los comentarios que hubo en Twitter para que gustase. Y te quiero decir, claro, en Twitter vas a leer, jaja, qué gracioso es la relación entre los dos, jaja, qué gracioso es cuando Venom saca al brazo y le pega una bofetada a Eddie, jaja, qué gracioso. Y eso es lo que nos encontramos, que al final el guión lo han hecho cuatro tuiteros.
Sí, bueno, no fue solo Twitter, pero sí era la red social, sí, es verdad.
Sí, pero bueno, pero quiero decir, para una amplitud, ¿no? De donde se comentan las películas y tal, la gente que pone cosas, pues al final han hecho el guión, han dicho, ah, es que esto gustó de la primera, pues venga, metemos humor aún más tonto y más tal, lo metemos, venga, hacemos que hagan esto, y al final te quedas con la sensación de, tío, haber hecho una secuela que siguiese una línea, pero lo que dices tú, ¿no? Que los personajes vayan hacia un camino, que haya una trama un poco más marcada, yo qué sé, pero al final han decidido repetir exactamente la misma fórmula de la primera, porque al final Cletus Carnage se mueven igual que el villano de la primera entrega. Básicamente es muy parecido. Quiero decir, y el combate final de los dos es idéntico casi.
Sí, yo lo que estoy sacando en claro, hablando contigo, y también es lo que he ido pensando estos días de reposo del visionado, es que como en conjunto, como película, al menos para mí no funciona. Lo que digo, es una peli muy entretenida y quien le guste ese tipo de divertimento se lo va a pasar bien, no es una película que aburra, pero que pensada como un producto más serio, como una película, no como un simple producto de consumo de ver y tirar, flojea. Pero tiene algunos aspectos individuales que sí están bastante bien, que funcionan bien, de forma aislada, que hay buenas ideas, pero que en conjunto no funcionan. Por ejemplo, lo que es la pareja que forman Naomi Harris y Woody Harrelson, toda la relación que hay entre ellos, a mí me funciona, a mí me gusta.
Sí, pero eso lo ves y es que parece de otra película.
Es a lo que voy, que coges aspectos aislados, aspectos individuales, y quedan bien. Hay decisiones que parecen acertadas, que si se desarrollan bien pueden funcionar, pero en el conjunto no casan. Ya sea porque no pegan con el tono, con las intenciones, o simplemente porque no están aprovechadas. Igual que en su momento me pareció que la elección de Woody Harrelson como Cletus Cassidy a mí me chirriaba un poco, y después de haber visto la peli sigue sin convencerme Woody Harrelson como actor para el papel. Pero sí que creo que ha sabido darle unos matices al personaje que quedan bastante bien en los cómics, sobre todo en lo que es la primera etapa. Era un maníaco, un psicópata, pero que estaba totalmente enloquecido, que no atendía a razones. Buscaba el caos, pero era un tipo que tú lo ves y es un loco. Sí, ya está, es decir, no hay nada que rascar ahí, no hay nada detrás de la locura. Aquí hay momentos en los que sí vemos ese tratamiento, esa evolución que, por ejemplo, me falta con Venom, sí la veo con el personaje de Carnage.
Sí, con Carnage sí hay, porque Carnage, en todo momento lo dice, él está loco perdido. Él es un psicópata, es un asesino. Pero que al final, y al final, quiero decir, cuando se junta con Naomi Harris, ahí ves a otro personaje distinto. Hay una pelea entre los dos de Carnage y de Cletus por también imponerse, pero de otra manera. Y cuando te cuentan al principio la historia de la relación de amor entre ellos dos, de Naomi y la de Woody, parece que te van a contar una cosa también para hacer al personaje que no sea tan esquizofrénico, tan loco. Porque sí que tiene secuencias, Woody Harrelson, de ser directamente el psicópata número uno, que está de locura. Pero luego cuando se junta con Naomi, está más calmado y tal. O sea, hay cosas que sí me gustan de esa relación y cómo la llevan. Pero es que al final es eso, es que al final tienes esas cosas, como dices, ¿no? Que individualmente te funcionan, pero que no has sabido desarrollar nada, porque has querido acotar tanto que has dicho, vamos rápido. Y al final te quedas con la sensación de que esa trama podía haber dado muchísimo más juego.
Sí, al final va muy en relación a lo que comentabas, a esta noticia que salió hace unos días. Creo que era la supervisora de efectos digitales la que hizo el comentario. Que eso, que habían querido escuchar, habían querido tener ese feedback por parte de la audiencia en redes sociales para ver qué le gustaba y qué no, para incluir eso en la película. Y es algo que al final se forma una especie de Frankenstein a todos los niveles, que queda una amalgama un tanto extraña, y eso se ve incluso en los guiños que tiene la peli, que te pones a analizar un poco más en detenimiento y Andy Serkis plaga la narración de referencias culturales a los 80 y a los 90, que no tiene mucha razón de ser. Alguna puede ser divertida, por ejemplo, hay un momento que recuerda mucho a Asesinos Natos. Entonces, esa en concreto a mí me hizo gracia porque, bueno, tenemos a Woody Harrelson de protagonista, que puede referenciar a su papel el anterior, que era también un asesino que se servía de los medios para contar su historia y tal. Entonces, bueno, alguna cosa sí tiene alguna razón de ser, pero otras están simplemente porque al director le hacía gracia y al público cinéfilo piensa que le puede hacer gracia, pero claro, pero es una película que al público cinéfilo no le va a convencer porque narrativamente es una película que no funciona. Entonces, claro, yo entiendo que el cinéfilo es aquel que va buscando una historia, que va buscando algo más cocinado.
Sí, es que es eso, es que al final vuelve a repetirnos otra vez. Con que todo esto, lo que has dicho del Frankenstein, vuelve a repetirnos con lo de que son set piece que han juntado, han hecho como la pelota de papel y han dicho, la lanzamos y que sea lo que Dios quiera aquí, veamos qué opina la gente. Que luego, si luego la gente se está quedando más que con las críticas que decimos o con la gente que cuelga o que pone, se está quedando más con Venom ha sido éxito de taquilla en Estados Unidos, Venom ha sido tal. Y la gente al final va porque, si al final ha recaudado tanto, merece la pena. Y va a ir a gente a verla, porque es una película hecha para verla en pantalla grande y para que los fans vayan y para la gente que vaya y directamente pases 90 minutos, como dices tú, ¿no? De manera entretenida. Y que una vez que pasas el umbral de la puerta de salida del cine, desaparezca de tu mente. Directa, que no ocupe espacio.
Sí, totalmente. Por eso digo que al final... entretener entretiene, pero aquí a lo que estamos es analizar si funciona, si no funciona, el por qué. Entonces, desde una mirada más crítica, más analítica, es una película que no funciona. Pero tiene al final lo que el público manda, es decir, es que muy mal tienen que hacerlo para que no... Sí, mira, Escuadrón Suicida, la primera. Esa sí era una película que al fandom tampoco le entusiasmó. Pero bueno, por ir
bueno,
cerrando...
Espera, antes de cerrar, puedes decir tu top de películas de adaptaciones así que me dijiste de camino a casa después. Tu top de peores películas en donde situábamos Venom, Abra Matanza. Porque por ahí salió Daredevil, salió Catwoman de Halle Berry,
sí,
salió Escuadrón Suicida de David Ayer.
Mi top de pelis malas...
Sé que el top 1 era Catwoman.
Sí, eran Catwoman y dudaba entre la primera Escuadrón Suicida, sí. y Venom Habrá Matanza. Sería en el top 3. Hay una discusión.
Según tú, esta quedaría tercera porque te parece peor el Escuadrón Suicida de David Ayer.
Cierto, porque con el Escuadrón Suicida la he intentado ver dos veces y las dos veces me he dormido. Y con esta no me dormí, eso es un punto a favor. Mira, vamos a entrar en el terreno del spoiler un poquito. Lo pondremos en los comentarios al principio. La escena post-créditos. Creo que al final...
han hecho la secuela por la escena post-créditos.
Puede ser, pero lo que iba a decir no era eso, es que... La secuencia de postcrédito que impacta, que al público, al Marvelita de pro y el fan de las películas Marvel le va a flipar y
se va a volver loco.
Claro. Pero es que tiene el mismo problema que tiene el resto de la peli, que sucede porque sí. Es decir, no hay ninguna justificación, no hay nada que te diga que eso va a tirar por ahí. Esto mola, pues vamos a meterlo tal cual.
Oh. Pero una cosa, ¿vamos a decir spoiler o no vamos a hacer spoiler?
Yo creo que sí, ¿no?
¿No hacemos spoiler?
Sí.
Bueno, chicos, si queréis podéis saltar un poco hacia adelante de esto porque aquí va a haber
spoiler. De hecho, yo diría que paséis 10 minutitos, que empezaremos a hablar del cómic, de Matanza
Máxima. Del cómic. Bueno, la escena post-créditos. En la escena post-créditos han juntado el multiverso y al Spider-Man Tom Holland, dando a entender que Venom, el Venom este de Tom Hardy, posiblemente aparezca en No Way Home. Porque aparece en pantalla y como que Venom, no me acuerdo qué es lo que dice, viéndolo en pantalla, es que no me acuerdo ahora. Sé que hace una frase y como que quieren irse a buscarle. Pero es eso, es lo que ha dicho Dani. Como que sucede porque sí, porque en ningún momento de la película te han hablado de un multiverso. O sea, porque aparte ninguno de nosotros pensábamos que estas Venom y demás que son propiedad de Sony tuvieran relación con... Yo no tenía pinta de que esto fuese a tener relación con el Marvel, el universo cinematográfico de Marvel.
No, y es que no la tiene. Quiero decir, si claro, quita no. La escena post-crédito, no la tiene.
Sí, no, pero ¿qué quiero decir? Pero que una vez que metes esa escena, ya la has involucrado dentro del universo.
y tampoco has involucrado al personaje. El tema está en que la secuencia post-créditos está Venom y Eddie hablando entre ellos, contándose sus cosas de las mil vidas que ha tenido el simbionte. Dice, venga, que te voy a enseñar un poquito de mi conocimiento alienígena. Y de repente hay como una... aparece una onda expansiva y Eddie y Veneno aparecen en el universo cinematográfico de Marvel y ven por la tele a Jonah Jameson diciendo que Peter Parker es Spider-Man.
Sí, bueno, de hecho aparecen en el momento en el que... incluso que en la segunda parte de Spider-Man, en el momento en el que le revelan la identidad.
Sí, eso es a lo que iba a decir. Sale cuando en Lejos de Casa, cuando salía Jonah en la tele poniendo el mensaje de misterio diciendo Spider-Man es Peter Parker, esa secuencia a través de la televisión es lo que ve Eddie Brock. Entonces, pero es a lo que voy, es lo que decía antes. No hay justificación dentro de lo que es la película, no hay una razón que explique por qué sucede eso o a cuento de qué, cuál es la motivación. Simplemente porque, mira, esto mola, pues vamos a meterlo. Igual que mola que Cletus Cassidy robe un descapotable, igual que mola que Grito esté en una pecera, pues mola.
Sí, hostia, verdad.
Que Veneno y el otro aparezcan ahí y se fijen en Peter Parker. Pero ya
y casualidad, está. Luego... Y casualidad de la vida que llegan al multiverso ese, se enciende la tele y está J. Jameson revelando la identidad de Peter Parker.
Claro, es algo hoy. Y esa escena es el resumen de toda la peli. Las cosas ocurren porque sí, pero
no te...
Mola. Te tienen enganchado, es decir, funcionan visualmente, queda bien, es decir, si lo ves no te vas a aburrir viéndolo.
Y que luego al final es la escena, es como las escenas post-créditos que hemos tenido durante el universo de Marvel, no las que eran al final secuencias de coña, porque siempre recordemos que casi siempre las de Marvel había una secuencia que era como la importante, que era la que te unía posiblemente a la siguiente película del universo o al futuro del personaje, y luego había otra que era un poco de coña. Es que ahora, sin más, me estoy acordando de la de Guardianes de la Galaxia cuando aparecía el pato, Howard el pato. Esa secuencia post-créditos que era como de, ah, pues esto está aquí de coña. Pero es que es eso, es que al final la gente va a esperar el trailer, va a ver la escena post-créditos, la va a ver, y lo que hemos dicho, ¿no? Se van a ver locos, van a empezar a gritar porque van a meter a Venom también, seguramente, en la próxima película de Spider-Man, y esa película ya va a tener, vamos, está generando hype a cada minuto que pasa.
Sí, pero quiero decir, y es que puedes ver la escena post-crédito y ya está, no hace falta ver la película.
Sí.
No hace falta
porque no hace falta nada. Es que de hecho tú ves la escena post-crédito y es que podría ser perfectamente de la primera entrega de Venom, de la primera película.
Por eso digo que es que da igual, la película al final es la excusa para meter una escena que podían haberla metido en cualquier parte, venderla como una escena suelta y ya. Eso, meteremos al personaje en el universo cinematográfico Marvel, no sabemos si solo para Spider-Man o para alguna película posterior, y esto a mí lo que me hace dudar es acerca de Morbius. Que no sé...
Para empezar, si se va a ver.
No, a ver, verse sí, obviamente. Decir la película. Pero a lo que voy, ya pensando en ese encaje, pensando como fan y demás, ¿cuál es el encaje dentro del Venomverso que se ha estado haciendo? Porque supuestamente están relacionadas con el universo de Spider-Man de Sony, pero nos la van a vender después de que se haya enlazado a Venom con el MCU. ¿Este Morbius ya va a estar integrado? ¿Es una historia que acontece antes? ¿Va a ir por separado y cuando acabe el ciclo de Veneno dentro del MCU volverá a aparecer? Sí. Es una jugada que al final tiene ese impacto, va a generar mucho click y va a despertar mucho interés en la siguiente entrega de Spider-Man, salga o no salga, pero el saber que está el muñeco ahí para que jueguen en Marvel es guay, pero deja con la duda de cómo va a funcionar todo ahora.
En un principio, ¿se iba a estrenar antes Morbius o Venom?
Es que es lo que no sé.
Es que yo creo que primero iba Morbius.
Es muy posible.
Yo creo que primero iba Morbius y luego venía Venom en Abraham Matanza, pero por X o por Y ha decidido Sony que primero tira de Venom. O sea, porque las dos se retrasaron como 20 veces y al final han tirado con esta. Y Morbius, es que Morbius hace que no se... O sea, salió el primer tráiler aquel.
No, pero mira, tiene sentido porque la de Spider-Man se va a estrenar antes que la de Morbius.
Quiero sí, decir, Morbius se estrena en diciembre, Spider-Man.
Claro, Morbius va para 2022. Por eso hoy quiero decir que si tuviera algún tipo de...
Sí, de relación.
De relación con esto que ha sucedido y con lo que puede suceder en Spider-Man, la habríamos visto ya, si no, no tendría ningún sentido. Entonces, igual que el retraso, por ejemplo, de Vida Negra en cines, que nos presentaban por primera vez a La Fontaine, que aparecía en Soldado de Invierno, en Halcón y Soldado de Invierno, que al final, bueno, pues era un guiño, un cameo que a efectos prácticos daba un poco igual si aparecía antes en una peli o en otra. Aquí creo que va un poco por la misma línea, que Morbius es una película independiente que luego tendrá algún tipo de conexión, pero que no está acotado a lo que es el MCU. No sé, creo que...
Veremos qué pasa.
Yo qué sé, creo que hemos dedicado demasiado tiempo a hablar de una película que no nos ha gustado. Es lo peor de todo.
Sí, totalmente.
Lo que me lleva a hablar del asombroso Spider-Man, Matanza Máxima. Como digo, te veo que ha publicado Panini Comics dentro de la línea de Marvel Gold o Marvel Héroes, no sé ahora mismo cuál es. Me hago un lío bastante grande con esos tebeos, porque son dos líneas muy parecidas. Los tienen aquí, son Marvel Héroes, El Asombroso Spider-Man, Matanza Máxima. Cómic gordo donde los haya, son 49,95 euros lo que cuesta, más de 730 páginas. Que viene a continuación del Marvel Héroes, El Nacimiento de Matanza, y que termina, por un lado, termina la saga que ahí empezaba con relación a los padres de Peter, que estas cosas que había en los 90, que de repente los padres de Peter estaban vivos y se tiraron 20 años encerrados en una especie de gulag ahí en Rusia y han vuelto porque sí. Mira, nos han salvado tal, somos tus padres, pero Peter no les cree que hay algo extraño. Y bueno, se va transitando por esa trama sin que se llegue a resolver en ningún momento. Y luego, más o menos... El último tercio ocupa unas 300 páginas más o menos, todo el crossover de Matanza Máxima, que fue un evento que acaparó, si no todas, casi todas las colecciones arácnidas que había en su momento, de Amazing Spider-Man, de Espectacular Spider-Man, de Web o Spider-Man, todo lo que tuviera el sello de Spider-Man, pues se juntaron todas para hacer esa trama. Y decía que la película de Abraham Matanza tenía mucho que ver con cómo se hacían los cómics en los 90, porque, y es algo que se explica en los artículos que acompañan al tomo, los editores dijeron, venga, hay que meter aquí a Matanza, hay que vender muñecos, tal, empieza la saga. Vale, ¿y cómo? ¡Ah, tú escribe! Que ya vendrá otro autor y seguirá. Entonces, claro, cada autor de cada una de las cabeceras continuaba la historia. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que van pasando cosas, porque sí, que van apareciendo personajes, porque sí, y es un colega, tira para adelante y hasta donde lleguemos. Si no mires atrás, nunca mires atrás. Entonces, el resumen de la peli se puede aplicar perfectamente a Matanza Máxima. Es una historieta que las cosas como son, a mí me parece muy entretenida, pero de calidad discutible. Es decir, en todo momento, ahora aparece Grito, no, ahora aparece el Carroña, ahora aparece el Capitán América. ¿Por qué? Porque sí, porque necesitamos a un personaje que dé un giro a la historia. Vale. Ahora aparece Puño de Hierro, ahora aparece no sé quién. es un sin Dios. Es decir, por eso digo, el Veneno, si habéis leído Matanza Máxima, sabéis lo que vais a encontrar en Veneno. Habrá matanza.
Tendré que haberme lo leído.
Claro, y hablando lo que comentaba de las diferencias de los cómics con respecto a las pelis. Aquí conocemos a Grito también. Aquí la conocemos con otro nombre. Es un nombre que Sandra Dill es como se nos presenta aquí en la historieta, que es un nombre que luego cambiaría por el de Frances Barrison, que es con el nombre con el que la conocemos en la peli. Y eso, la dinámica es similar también. Se conocen, se enamoran, se convierten en una especie de pareja y empiezan a sembrar el caos por toda Nueva York. En ese sentido, Habrá Matanza, parte de su premisa, parte del tratamiento que de Matanza Máxima. Tenemos a Cletus que está encerrado en la peli. Está condenado a muerte y le van a matar, y aquí lo han trasladado a Ravencroft para intentar curarle esa locura. El tema está en que Cletus se escapa y como Matanza empieza a sembrar el caos y la destrucción por todas partes, y Grito pues se encapricha de él, se queda idiotizada por esa umbría de este lunático, dice, te voy a seguir a donde quieras que vaya. Y entre los dos pues empiezan a hacer maldades por todas partes. Los orígenes son diferentes porque en el cómic se conocen ahí, en ese momento, y en la película nos cuentan que se conocían ya de niños, que estuvieron juntos en el orfanato y demás. Pero luego la dinámica entre ellos es muy similar. La diferencia está también en que en la peli el simbionte se trata de la misma manera en Eddie y en Cassidy, es decir, son dos entidades que comparten el cuerpo, está el humano y su simbionte, que funcionan por separado, tienen mentes diferentes. Pero en el cómic el tema de que esté con la transfusión de sangre y tal hace que el simbionte forme parte del propio Cletus. No hay una segunda mente que le dice compórtate así o haz esto, tenemos que hacer tal. No, no, es Cletus con esos poderes simbióticos. Pero, como digo, la historia, si queremos darle palos, podemos tirarnos horas dando palos a Matanza Máxima. Pero, como...
Creo que te has quedado a gusto.
Sí. Pero quiero decir, pero como entretenimiento está bastante bien. Quiero decir, a mí es una historia que siempre ha tenido muy, muy mala fama. Cuando la leí de crío, pues me entretuvo porque estaba en la edad de que me flipara todo eso. Y cuando la he vuelto a releer con motivo de la peli, digo, pues mira, quiero decir, es un producto entretenido. Obviamente nunca se va a llevar ni un premio a Eisner ni va a estar en una lista de... Bueno, eso no lo sé porque hay historias muy discutibles que están en listados de las mejores novelas gráficas de tal o de quién. Hablo, por ejemplo, del Spider-Man entre los muertos de Mark Millar, que es otro, venga, carrusel de personajes, pero que a una parte importante del fandom le flipa. Pues con esta Matanza Máxima pasa lo mismo, pero con todos los vicios que había en el cómic noventero. Personajes como Mary Jane están ya no mal desarrollados, sino que se nota que hay una mentalidad y una forma de concebir los personajes femeninos que ha quedado un poco, digamos, anticuada. Hablamos de un TVO que salió en el 93, si no me equivoco.
Hostia.
Estamos en el 2021, es decir, han pasado casi 30 años. Wow. Entonces, bueno, pues hay cosas que teniendo esa perspectiva del tiempo, pues ahora nos pueden chocar. Luego lo que digo, los padres están ahí, no sabemos por qué. De hecho, el cómic acaba lo que es el evento de Matanza Máxima y acaba el tomo. Y los padres siguen andando por ahí sin saber muy bien qué va a ser de ellos. Así que, nada, como curiosidad, está bastante guay. Si sois muy, muy fans de Spider-Man, lo vais a gozar, las cosas como son. Si, como con las pelis, buscáis algo más, buscáis una historia con cierto sentido, buscáis cierto empaque en lo que se os cuenta, huid como si se tratara de la peste. ¿Por qué no? Y lo bueno que tiene es que acaba ahí, es decir, que no tiene luego mayor recorrido. Pero también es parte de cómo funcionaban ahí las cosas, que se basaba también mucho en miniseries. De hecho, Veneno salió en Spider-Man, luego tuvo que si Vida Funeraria, que si El Protector Letal, varias miniseries, y esta Matanza Máxima viene a continuar un poco con esa tradición, con lo que hasta cierto punto, teniendo en cuenta que el TVO arranca, el tomo arranca cerrando la trama del volumen anterior, de ese El Nacimiento de Matanza, hasta cierto punto se puede disfrutar como una lectura independiente del personaje. Pero lo que digo, al final es un TVO entretenido si tenéis poco filtro, pero es café para muy cafeteros.
Bueno, está bien. El resumen de estas dos cosas es, si sois fans, id y leerlo. Si no sois muy fans, huid como la peste.
Sí, se puede aplicar a la peli y al TVO fácilmente. Y yo es que estoy tan harto de tanta negatividad, Cristian. Vamos a hablar de algo un poco más positivo.
Venga, vamos.
Yo he jugado 8 minutos. No me ha dado tiempo a más, porque he procrastinado hasta el último momento. Y hemos empezado a grabar y he tenido que cortar.
Yo me lo he pasado y hay reseñita.
¿Tú tienes el platino ya o qué?
No, a ver si me lo saco, pero es complicado. Hay que hacer muchas cosas.
Pero estás cerca ya.
No, pero debería volver a jugar. Es que no lo jugué desde que me lo pasé.
Me estás decepcionando, pero... Cristian. Quería dar una entrada fuerte.
Ya, porque vinieron muchas más cosas y eso, pero aparte es que creo que te lo piden que te lo pases en dificultades muy elevadas, y este juego no es Katana Zero, no es que sea un juego que te pone las cosas que dices, venga, vamos a hacer que esto sea un paseo por el parque. O sea, tú bueno, tú te has jugado 8 minutos y te han reventado en un momento dado, me has dicho.
Sí, básicamente, creo que he jugado 3 pantallas solo, pero vamos a centrarnos. Hablamos de Katana Zero, juego que está disponible para Steam, para PC, para ordenadores, para Nintendo Switch.
Y creo que ya.
Y no sé si alguna plataforma ya, si dices que no, creo, pues será que no.
Creo que están para las dos.
Puedo dar unas primeras muy ligerísimas impresiones, así que adelante.
Bueno, Katana Zero salió hace como 2 años, creo, o en 2019, si no me equivoco, por ahí. Y es un juego, un arcade en pixel art, en scroll lateral el personaje, súper rápido, súper frenético, porque no paras quieto, porque si estás quieto te pegan un tiro y estás muerto, porque en este juego matar es sobrevivir, y si te dan, te matan. En el que manejamos a un ninja, por así decirlo, que está intentando encontrar respuestas a un pasado que desconoce. Entonces vamos a ir pasando diferentes niveles hasta que, a medida que vamos avanzando, vamos descubriendo más sobre el pasado de este personaje y de la historia, porque es una historia que recuerda mucho, bueno, que se basa básicamente en estos últimos juegos que hemos tenido durante años, que la historia es muy críptica y que te la van contando a cuentagotas, y que incluso tampoco es que sea demasiado concisa. Es una historia que tú vas uniendo puzzles y lo mismo te da la luz y dices, ya sé de qué va. Pero es una historia súper críptica, pero es eso, el juego es súper divertido, es súper frenético, súper violento, sangriento, o sea, no paras, o sea, llega un momento en el que estás jugando, que me imagino que te pasará, Dani, cuando avances un poco más, en el que no podrás parar de querer seguir avanzando, incluso te matarán y dirás, va, tengo que repetirlo, venga, que sé cómo hacerlo, venga, pam, pam, hago esto, lo otro, que no paras, o sea, es súper rápido y que te tiene las manos en un momento dado que estás como pulsando botones y no sabes realmente qué botones estás pulsando, y dices tú, bueno, pues me ha salido, pues venga, para adelante. O sea, es súper divertido, es un juego que me lo pasé bastante rápido y con el que disfruté, porque después de jugar, yo qué sé, jugué un Essence of Empathy, que es súper dramático, jugué Florence, que es también súper dramático, y dije, madre mía, necesito un juego que me llene un poco ahora mismo esas ansias de querer destrozar cosas. Y llegó justo Katana Zero y dije, perfecto, mi juego favorito ahora mismo es Katana Zero, porque me ha sacado de ese agujero de depresión que me estaban dejando los otros juegos. Y dije, ala, por fin, porque madre mía. Pero eso es un juego que aunque tiene controles simples, porque al final son cuatro botones los que tienes que pulsar, pero que es exigente a la hora de su gameplay, es bastante exigente. No llega al nivel de un Dark Souls o de alguno de estos, de querer pegarte un tiro directamente y tirar el mando y la consola o el ordenador por la ventana, pero sí que llega un punto en el que vas, cuando vas avanzando más niveles, llega un punto en el cual dices, wow, a lo mejor nos hemos venido un poco arriba, creador de este juego.
Pero vamos, aquí básicamente, por concretar un poco, aunque el argumento sea un tanto críptico, pero por situar, nos ponemos en la piel de una especie de ninja,
sí,
que está trabajando para alguien y que nos contacta a través del teléfono, y tenemos que ir haciendo una serie de misiones.
Sí, bueno, las misiones, al final las misiones son matar a alguien, a un determinado personaje. Es como si, es para la gente así un poco que juega actualmente, es como cuando el primer Assassin's Creed, cuando hubo, te decía, tienes que ir con Altair y te decía, toma, tienes que matar a este personaje. Pues es algo parecido, pero mucho más rápido y mucho más frenético, pero es parecido. Es, te dan el nombre de un personaje, vas a esa misión, te pasa las diferentes habitaciones o niveles que tenga esa pantalla y al final tienes que matar al personaje que te han dicho. Que luego eso va cambiando porque, por ejemplo, te pueden decir de quiero que llegues a que mates a este objetivo que tienes, pero que durante el camino no mates a nadie. O sea, y si lo haces bien, pues el que te contacte estará contento y tal, pero si no lo haces, te dirá qué pasa contigo, qué haces, y entonces como que la historia se irá oscureciendo un poco más, será un poco más dramática y violenta que si cumplen las órdenes de que te van diciendo que será un poco mejor. Pero ya te digo yo que yo no hice nunca las órdenes que me dijeron. Yo mataba todo lo que se podía matar y un poco más. Entonces nunca tuve contento al que me contrataba.
Porque más o menos, ¿cuánto dura el juego?
6 horitas.
En 6 horitas acabas lo que es
la campaña, o sea, si vas muy rápido y tal, en 6 horas te puedes haber pasado. 6 horas, te digo 6 horas, que creo que es lo que me duró a mí, pero muriendo muchas veces y repitiendo muchas veces diferentes sitios. Pero yo creo que si alguien más ágil y tal, unas 5 o 6 horas te puede durar el juego, porque son, no sé si son como 8 o 9 niveles, que tampoco son muy largos, pero sí que tienen su intrínculis, entonces te va a costar a veces avanzar. Pero más o menos es un juego bastante corto, o sea, 5 o 6 horas lo tienes ya, lo que dices tú, completado en velocidad la trama principal. Luego si eres completista y quieres volver a hacer las cosas en otra dificultad o para ver si mejoras o ver las cosas, pues a lo mejor ya ahí te puedes tirar un poquito más.
O sea, a mí me quedan 5 horas 52 minutos para acabar el juego.
Sí, correcto.
Que luego gráficamente es un juego que llama la atención porque tiene este rollete que está tan de moda del pixel art.
Sí, o sea, eso es lo que mola del juego, ¿no? Porque al final a mí me gusta mucho esa temática del pixel art, ¿no? Porque yo a veces lo digo como que me devuelve a cuando jugábamos a la Super Nintendo o con la Nintendo, cosas de estas, cuando crecimos con esos juegos. Pero sí, lo que llama la atención, ¿no? Porque al final el movimiento del pixel art, los personajes, cómo están diseñados y todo, te llama la atención y te entra por los ojos claramente. Entonces es algo que a primera vista, cuando tú conectas Katana Zero, que te habrá pasado, la primera secuencia que tienes, que ves que cae un cadáver y cae de repente el personaje, ya te entra por los ojos y dices, wow, quiero seguir viendo a ver qué es lo que pasa aquí. Y a medida que vas avanzando, te va flipando el movimiento que tiene, los movimientos de los personajes, cómo están diseñados. O sea, es espectacular. Es una cosa que hay que ver porque mola muchísimo.
Y musicote el que tiene.
Bueno, musicote el que tiene. A mí me parece increíble. Básicamente porque está integrada dentro del propio juego, porque es la música que escucha el personaje. Porque tú seguro entras a una misión, lo primero que hace el muñeco es coge su Walkman, se pone la cinta y tiras para adelante. y va variando, o sea, casi todo es medio tecno, para que tu cabeza esté a un ritmo de golpear el botón, que vaya al ritmo del tecno y mates muñecos sin parar y dices tú, wow, ¿por qué me gusta tanto hacer esto? Entonces te empiezas a replantear cosas. Pero sí, el musicote me parece de lo mejor que tiene también, básicamente porque creo que está bien hecho, porque en otro lugar puedes tener musicote, pero que aquí sea prácticamente implementado dentro del juego y que lo que estás escuchando sea lo mismo que escucha al personaje, al ninja que manejas, te hace entrar dentro de él, básicamente, y que seas tú el que está, que llega un momento en el que desconectes de ti y parece que seas tú el ninja que está ahí abajo.
Eso sí, avisar, porque cuando empiezas el juego te aparece un aviso de que hay que tener cuidado por determinadas luces que tiene.
Ah, bueno, sí.
Aviso que había muchas veces con el tema de los posibles ataques epilépticos y tal, esto lo tiene. No sé si es tan exagerado como para que haga pertinente ese anuncio o no.
No, o sea, yo lo que he jugado no tiene, a mí no me parece que tiene tanto como que te puede provocar algo a gente que pueda sufrir epilepsia. O sea, sí que hay algunos niveles que sí que tienen un juego de luces o juego de algo, que como, por ejemplo, hay una misión que es una discoteca, que sí que el juego de luces va cambiando, va como chaporreando, bueno, básicamente como una discoteca, cuando empiezan con la musicote y empiezan las luces a moverse y tal, pero el resto del juego no tiene algo así que digas tú que te va a generar un problema a la hora de jugarlo. O sea, yo creo que también sucede como sucede con, por ejemplo, cuando enciendes la Play, que lo primero que te ponen ahora es un mensaje de que jugar demasiadas horas te puede provocar tal, o que a lo mejor hay algunos juegos, algunas cosas que por un juego de luces te pueden provocar epilepsia, lo que sea. Yo creo que es más que nada por si puedes padecerla o la padeces, que tengas cuidado y que te avisan de que a lo mejor en algún momento del juego te pueden provocar esto, pero no es un juego que digas, Dios, no voy a jugarlo porque me lo va a provocar. No creo que lo provoque, y no hay ninguna misión que yo haya dicho de, wow, me está dejando los ojos, yo no lo soy, pero de esto que te dices, wow, me está dejando los ojos que no veo nada. O sea, no creo que haya problemas a la hora de jugarlo.
Vamos, el resumen de hoy es que menos veneno y más katana cero.
Correcto. Menos veneno y más ninjas.
Pues por mi parte, podemos dar por terminada la aventura de hoy.
Pues por
no
sé qué
quieras comentar, alguna cosita más.
No, creo que ya he destilado bastante odio y la parte de felicidad.
Cristian, como siempre, muchas gracias.
Un placer para vosotros, como siempre.
Habrá tiempos mejores, no te preocupes, que noto ese pesar en tu voz en la despedida. No, todas las semanas habrá venenos.
Nada, menos mal.
Y a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Y ya sabéis cuál es la pregunta. ¿Y tú, en quién confías?